la conversación, así que le pido por favor presente.
Lo presentamos, el señor es Gustavo Rosa, profesor del Instituto de Periodismo, el ICET, 18-20 de junio, que también tiene la carrera de periodismo, pero generalmente se lo conoce más por periodismo, vamos a decir ahora, y además es bloguero.
Exactamente.
Es bloguero y lleva una gran cantidad de artículos escritos sobre la realidad nacional, sobre también provincial, lo sigo a menudo, y ahora lo ha compilado en un libro.
Exacto. Unos 420 textos creo que llevo escrito de abril de 2011 a la fecha. Tres por semana, analizando la política nacional, sobre todo, y la cultura, ¿no? Esto que estaban hablando de Tinelli, de la vuelta de Tinelli, la verdad que cuando dijeron que iba a estar hasta el 45, hasta el 2045, es como que me corrió un escozor por la espalda, porque realmente es...
Pero voy a otro país,
¿o? Pero es muy bueno pensar, si Tinelli es, o pertenece, o es un exponente de la cultura popular o de la cultura de masa, que son dos cosas diferentes. La cultura popular es lo que emerge desde abajo, se produce abajo, y la cultura de masa es lo que se impone desde arriba, o sea, desde los centros de poder. Y Tinelli me parece que es alguien que se ha impuesto desde las estructuras de poder mediático y que influye en lo que puede ser la cultura de masa, o la cultura medianamente popular.
Mira, yo estoy en el consulto, me pareció innovador, pero ¿pueblo y masa no es lo mismo?
No.
¿Por qué no?
El pueblo es la manifestación carnal, personal, de la gente, del público, de las personas. Es más, la masa es el público, la masa es el público construido desde los medios de comunicación. Y el pueblo es la persona, la muchedumbre en todo caso.
Muy antiperonista ese concepto.
Lo que pasa es que el concepto y la diferenciación, el concepto nace aproximadamente principio del siglo XIX, cuando los trabajadores empiezan a emerger y a reconocerse como clase, más o menos coincidiendo con el nacimiento del marxismo, y se lo empieza a denominar masa como sinónimo de muchedumbre. Ahora, cuando a principios del siglo XX empiezan a proliferar y a tener mucho más efecto los medios de comunicación de masas, es ahí donde se diversifica, incluso es la teoría hipodérmica la que hace la diferencia entre masa y muchedumbre, y toma a la masa como algo totalmente manipulable, amorfo, informe, porque va de acuerdo a los gustos y las directivas de los medios de masa.
Está escuchando una estudiante de periodismo y dice lo que están hablando ha sido para rendir teoría de la comunicación.
El lunes tiene que rendir.
El lunes rinde justamente, así que te manda saludos. Diana Serrano, le mandamos un saludo.
Suma puntos por
escuchar el programa. No, pero es muy interesante ver esa diferencia.
Te preguntaba también porque yo siempre cuando digo más hablo de pueblo, porque yo no tengo el concepto de pueblo de patriciado, digamos.
Y aparte que el término se instituye desde la marcha, más al pueblo.
Hay algunos que la gente consideran al pueblo como un patriciado, la gente es de bien, como se decía antes, ¿no? Con estancias, como en otra época. Pero bueno, me hizo ruido esa frase. Comentá un poco por qué empezar a hacer estos textos, por qué pensar la realidad.
En 2011 creo que fue una especie de explosión la aparición del blog de Apuntes Discontinuos, que es donde empecé a escribir. Un poco le puse el nombre de ese Apuntes Discontinuos porque no me quería obligar a nada.
Apuntes Discontinuos barra blog, ¿no?
.blogspot.com.
Perfecto.
Le puse Apuntes Discontinuos porque, como otros blogs que había intentado antes, habían fracasado, los había abandonado, es más, creo que están dando vueltas ahí por la web, yo ni me acuerdo cómo entraba, ni cómo se llamaban, pero Apuntes Discontinuos, digo, bueno, voy a escribir cuando se me dé la gana, y lo que se me dé la gana, y con el formato que se me dé la gana. Ahora, poco a poco el blog se fue apoderando de mi vida y prácticamente yo soy el blog y el blog soy yo, soy una continuidad del blog. Y la verdad que al producir tres textos semanales de una extensión considerable, porque contra todo lo que dicen las normas informáticas y de la web, yo no escribo textos cortos ni textos fáciles, sino que son textos analíticos, políticos, profundos, informativos. Y sin embargo tengo un rating de 150 visitas diarias, lo cual me enorgullece, y según los que saben del tema dice que es una cantidad muy grande de visitas para alguien que es absolutamente un desconocido, un perfecto desconocido.
Ahora, tu texto tiene una particularidad que es la subjetividad, esta vez ya no puedo ni pronunciar, pero en el buen sentido, la subjetividad, porque por ahí, a ver, partamos de que muchos piensan que el periodismo es objetivo, pero eso no existe.
La gran mentira que
es como la utopía de Tomás Moro.
Claro.
Yo en mi Twitter, no me quiero poner como ejemplo, pero digo, pongo, soy peronista y soy, voy a ser peronista y seguiré siendo peronista si no me cambio de bando. Pero no tengo ningún problema en decirlo. O es como los periodistas deportivos, que en vez de decir soy de Newell's, soy de Central, dicen no, soy de Aldo Civi de no sé qué. Digo, ¿por qué no podés decir soy de Newell's y de Central? No.
Es esto. Es como que eso fuera la garantía de.
Claro, digo. Bueno, ayer, por ejemplo, el tema este de supergatitas.com y de David Mantrigueros, que es el hijo de un funcionario de la municipalidad, algunos que evidentemente tenían una afiliación socialista, me decían, lo tuyo no es periodismo, es no sé qué término, no lo recuerdo ahora, bastante insultante, pero no tengo ningún problema, no me hace mesa. No, eso me lo dijo Colombo, lo traía, no entendí el comentario, pero bueno.
Te voy a preguntar. Lo que decía es que.
Ah, no, porque dije que Bigote Acosta se había ido con Alicia Siciliani a Estambul en una vacación.
Bueno, sí, me meto en mi entrevista. Lo que planteaba es que precisamente durante mucho tiempo, desde los medios de comunicación precisamente hegemónicos, se ha construido la idea de la objetividad. Incluso cuando yo empecé a estudiar periodismo en el año 85, había algunos profesores que hablaban de la objetividad, no como una realidad, sino como un objetivo a alcanzar por parte de todo aquel que se precie de ser un buen periodista. Ahora, ¿qué tipo de objetividad exigían? Era la cuestión casi deshumanizadora del periodismo. Es imposible que uno renuncie al punto de vista, al lugar donde está parado, a su propia historia, a su propia psiquis, a la manera de interpretar, y que también tiene que ver con las distintas manifestaciones de las teorías de la comunicación y de las teorías del lenguaje, donde realmente estamos atravesados por un lenguaje que es total y absolutamente subjetivo y comunitario. Por lo tanto, la idea de la objetividad es una gran mentira que nos han tratado de imponer y que recién ahora se está visibilizando como algo que no es nocivo, el hecho de plantear, che, yo soy un periodista totalmente subjetivo, tengo mi opinión, tengo mi punto de vista, tengo mi historia,
ahora,
por
también
lo
hay...
tanto, veo las cosas desde ese lugar.
Ahora, para ser también equitativos con el otro bando, el que piensa que existe la objetividad, también hay que decir que la subjetividad por ahí raya en la mentira.
No, al contrario, a mí me parece que en la objetividad hay más riesgos.
No digo que todos los subjetivos o los que, bueno, no veo toda subjetividad, pero aquellos que por lo menos reconocen su subjetividad, como se llama, sean mentirosos, pero sí, a veces la opinión personal es como que trata de disfrazar un poco.
Yo creo que al revés, porque yo creo que la opinión basada en un hecho falso o inventado es mentiroso per se por la base, no porque sea una opinión. Las opiniones no mienten ni dicen la verdad, dan una opinión. Yo recuerdo un caso, pero del año pasado, probablemente muchos lo recuerden, el 6 de septiembre del año pasado la presidenta de la Nación había emitido un discurso en el que dijo que los funcionarios que estaban en la CUMAR le debían tener miedo a Dios y un poco a ella, ¿no? Hablando de los funcionarios que ella había nombrado con respecto a un juez que frenaba un poco el trabajo de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Transformaron, tergiversaron ese discurso y empezaron a difundir que la presidenta nos estaba amenazando a todos los argentinos y que teníamos que tenerle miedo. muchos opinólogos empezaron a apuntar a partir de eso, incluso el ex gobernador de acá de Santa Fe, Hermes Wiener, también dijo, no se puede gobernar desde el miedo. Y nadie había escuchado el discurso original. Si uno escucha el discurso original, es clarísimo que la presidenta no nos amenaza a todos los argentinos, sino a los funcionarios, que en cierta manera los estaba protegiendo del juez que no les permitía actuar como correspondía. Y ahí fue la construcción de la mentira. Y ahí tenemos ejemplos para rato, y desde el blog Apuntes en Continuo muchas veces hemos tratado, o he tratado de romper un poco con esa construcción mentirosa de la realidad, que de todos los días.
Claro, esto, el tema de la subjetividad, venía a colación de que vos te definís como kirchnerista, o digamos, no sé si admirador, pero que coincidís con las políticas, digamos, implementadas desde el 2003 hasta la fecha.
En gran parte de las cosas, sí. No voy a decir eso, que yo soy un apoyo crítico.
No, pero no está mal decir,
no le hago un apoyo crítico.
Claro, porque esa es otra. El tema del apoyo crítico, tocaste un punto en... Eso es verdaderamente...
falaz.
Robar.
Es falaz.
Incluso, yo soy crítico.
Esos tipos que te plantean, como los candidatos que tuvimos en las elecciones del 27 de octubre, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, pero vamos a hablar de algo que es tangencial. Pero el candidato Sergio Massa, que decía, bueno, vamos a apoyar lo bueno y vamos a cambiar lo malo. No sé lo que quiere decir eso, porque es tan general, tan desideologizado, que lo que algunos pueden considerar bueno, él lo puede considerar malo, etcétera. Por lo tanto, claro. Hay que tener, si yo apoyo determinada cosa, lo apoyo por las 500 transformaciones que se han hecho a lo largo de estos 10 años, y no por los 10 o 20 errores que se pueden haber cometido, en todo caso. Mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, y estar en contra de aquellos que nos quieran robar el vaso, porque eso también es importante. Mientras unos decimos que el vaso está medio lleno y el vaso está medio vacío, hay otros que desde las sombras nos quieren afanar el vaso, y eso es lo que hay que impedir, y en eso tenemos que estar todos los que discutimos del vaso lleno o vacío.
¿Se puede ser un intelectual orgánico sin estar dentro de la estructura de poder?
Ay, no sé qué me está preguntando. Yo soy orgánico porque soy ser humano, soy biológico.
No, te lo decía en ese sentido, porque cada gobierno, cada proceso político tiene personas que piensan la realidad desde el punto de vista de las políticas del gobierno. Y en el buen sentido, no digo que este mal le tuvo durante el alfonsinismo en los 80, quizá el menemismo también lo tuvo, Asís, por ejemplo, no recuerdo otros, hubo bastantes más. Pero, por ejemplo, el kirchnerismo también tiene como un grupo de pensadores que en algún momento fueron carta abierta, y no sé cómo se definirán ellos a sí mismos, pero que piensa la realidad desde el ojo del gobierno, ¿no? Desde el ojo oficialista en este caso. Bueno, en tu caso tenés una mirada que coincide con el kirchnerismo, pero hasta donde tengo entendido no está, o sea, no sos un empleado del gobierno nacional.
Ni
tampoco te preocupás por serlo.
Y nadie me conoce.
Estás como a medio camino entre el modelo de Gramsci y de intelectual orgánico.
Bueno, fíjate lo que pasó. El 10 de octubre.
Son medio orgánicos.
Presentamos el libro en Capital Federal, y bueno, la que dio la charla fue Mariana Moyano, ¿no? Periodista de 678, de Visión 7, docente universitaria. A mí me llamó la atención en un momento de la charla que ella hizo referencia como que hay un grupo de periodistas, independientemente de esos intelectuales de carta abierta, que también trabajan de una manera un poco organizada, apoyando, por ejemplo, este tipo de iniciativas de productos de absolutos desconocidos, porque Mariana Moyano fue a dar una charla gratuita a la presentación de un libro de tres personas ignotas por completo ante 40 o 50 personas. ¿Qué necesidad tiene ella de moverse? Pero se ve que es como que todos los periodistas que están a favor del gobierno van haciendo como esa construcción de apoyo a las distintas cosas que van emergiendo. Entonces, eso me llamó la atención.
Y eso me parece que, más allá que por ahí hoy 678 se haya tornado inmirable en muchos aspectos, pero esa misma construcción tiene de positivo de que sostiene intelectualmente lo mismo. Pensándolo,
por supuesto. Incluso,
creo que está agarrado para eso, justamente.
Incluso hay una como un enfriamiento de la situación en los momentos en que Carta Abierta era el apoyo en la batalla cultural, en todas esas terminologías que era también enlazar este presente con una determinada mirada de los hechos históricos. Creo que eso se ha perdido un poco y ser abandonado en pos de la gran batalla legal que se ha tenido por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que estamos a la espera del retorno de la presidenta el lunes y creo que lo que se le tiene que dar es un nuevo impulso a esta construcción, ya con la legitimidad de la Ley de Medios y con el desmantelamiento de la gran mentira que se decía en torno a la aplicación plena de la ley, que se iban a perder puestos de trabajo, que iban a desaparecer medios, que esto, que lo otro, y que en realidad, como hemos visto en los planes de adecuación, no pasa eso.
Te voy a preguntar la opinión sobre alguien que hace lo mismo que vos, que hasta no hace mucho estaba en el mismo lugar que vos, ideológico al menos, y hoy en día se cambió de bando. Lucas Carrasco. Muy polémico. Que no sé por qué le dan con un caño. Dice, cuando tengo amigos que decían que cuando vine acá con Marona estaba alcoholizado. No sé qué tiene que ver.
Pero recuerdo cuándo fue el incidente de ruptura,
claro,
de Lucas Carrasco con el oficialismo. No recuerdo bien la fecha, pero fue un programa...
Hoy está como muy opositor, me parece. Él se sigue diciendo que es de izquierda nacional.
Creo que fue el año pasado. El año pasado, cuando fue el golpe de Estado institucional a Lugo, que lo habían invitado a Lucas Carrasco a 678, y habían presentado primero un informe del golpe institucional en Paraguay, y él empezó a hablar de ese conflicto en Paraguay, y de golpe empezó a relacionar una cosa con la otra. A los 7 u 8 minutos, sin saber cómo, pero estaba hablando de Perón y de un incidente que había tenido, y aparte parecía que iba a seguir hablando una hora más, porque iba enganchando una cosa con otra, parecía las mil y una noches, que iba enganchando una historia con otra, y en un momento Dante Palma le dice, lo interrumpe, y Lucas Carrasco le dice, che, no me interrumpas. No, pero te estás hablando todo, le dice Dante Palma. Y le tiro algo así como que, si viniste duro, bancátela. Y ahí Lucas Carrasco se cerró por completo. Nora Beiras intervino y le dijo, no, bueno, pero acá te invitamos para que comentes sobre los informes y no que des una charla. A partir de ahí que empezó a romper, y ahora es prácticamente una figura de la oposición.
Y lo preguntaba también.
Muy duras con el hijo de la presidenta.
Exactamente, esto fue lo último.
Y te lo preguntaba también porque lo de él es muy parecido a lo tuyo, quizás más mediático, mucho más mediático. A nivel nacional, pero también con un blog. Después ha participado en diarios más convencionales, digamos, pero él se hizo conocido por República Unida de la Soja, que era el blog de él.
La piedra del escándalo que le hizo emerger a Lucas Carrasco fue ese blog en donde amenazó supuestamente a todo el equipo de Leuco con ir a ametrallarlo, que en realidad era un cuentito muy humorístico con respecto a una chica. O sea que no era siquiera una amenaza, pero eso le permitió a Leuco mostrarse como víctima de las amenazas de Lucas Carrasco. Entonces ahí fue que Lucas Carrasco emergió como exponente de un cierto kirchnerismo marginal, llega a Buenos Aires con un cierto halo de prestigio y ahora rompe a partir de otro escándalo y se convierte casi en opositor, ¿no?
Claro.
Pero pasa también, volvemos un poco a lo de la subjetividad y la objetividad. A mí me parece que la libertad de expresión a veces se muestra como el libertinaje oral.
Que se habilita a decir cualquier barrabasada.
Cualquier barbaridad. Por ejemplo, las declaraciones de Victoria Donda de ayer, diciendo que no sabe si la presidenta va a retornar como la Mujer Maravilla o como un vegetal o como una planta, creo que dijo. Me parece que es una falta de respeto absoluta a la figura presidencial y a cualquier persona.
Pero la última Victoria Donda está buena.
Por lo menos.
Está bueno.
Me cachis en su no belleza. Pero es lo que...
Sí, te entiendo.
Yo creo que también hay una habilitación para decir cualquier cosa en cualquier momento. Claro, incluso Durán, venimos del incidente de Durán Barba. Vos fíjate qué fantástico.
De Durán Barba fue totalmente...
Pero vos fíjate, no sé si hay coincidencia.
Y me hiciste acordar de algo. Todavía el PRO Rosario no ha emitido ninguna declaración al respecto, o sea que tengo que entender que suscribe, porque si vos, tu líder nacional o tu gurú intelectual nacional en todo caso, dice que Hitler fue una persona espectacular y
después sale con esa,
claro, y vos no lo desmentís o no te alejás de eso, es como que estás suscribiendo. O sea que Bonifacio, Charlie Cardoso, que tengo que entender que es peronista, entonces está a favor del pueblo y no de cualquier régimen autoritario. ¿Qué otro más? Roy López Molina, Alejandro Rosselló, Anita Martínez, teléfono, ¿no? Teléfono,
por el contrario, teléfono. Mauricio Macri ayer salió a decir que esto ya era un tema acabado, sí. Como que ya claro. Hay que terminarlo. Pero fíjate,
porque justamente el otro día me mandaron un comentario como diciéndome que yo era comunista, no sé qué quisieron decir, pero Stalin también hay que criticarlo, pero seguramente hay que criticar todo totalitarismo, no es que estoy con Stalin por haber criticado esto, digamos.
Es como que
hoy pasa eso, te ponen en la otra vereda.
Vos fíjate qué bárbaro, ¿no? Porque el fin de semana pasado fue lo de Ron Barba y a los pocos días fue el incidente en la Catedral Metropolitana con estos grupos lefebristas, ¿no? Que trataron de interrumpir una ceremonia que se hace desde hace 15 años, que se viene haciendo esta ceremonia conjunta con la comunidad judía para conmemorar un aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Jamás había ocurrido nada similar. Y, casualidad, unos días después de los dichos de Durán Barba y del escándalo que se armó, aparecen estos, que incluso Macri también los justificaba como diciendo que tenerles lástima o algo por el estilo, pero es porque hay personajes que no tienen sanción ni por sus dichos ni por sus acciones. Durán Barba es un tipo que en 2011 hizo una campaña sucia a Daniel Filmus, se le inició un proceso, una investigación, está en curso y en 20 días prescribe la causa. Macri hace 4 años que también está procesado y ante el umbral de un juicio oral por las escuchas ilegales y la represión de la UCEP, y todavía está esperando, y eso habilitó que se haga la represión del Borda. Por lo tanto, si la justicia no condena a determinados exabruptos, que no es limitar la libertad de expresión, sino condenar las estupideces, condenar lo que puede llegar a ser una confabulación, como lo que planteó Barrio Nuevo también, ¿no?
Perfecto. Vamos a un corte y retornamos aquí en Real Malicia.
Anterior, vamos a dar la línea de comunicación, 449-90-3737, disculpen, 449-3737 interno, 210.
O 156-86-3093.
Yeah.
Continuamos en Real Malicia Periodismo Intencionado por la 105.5. Momento de cruzar la vereda. Antes nos pusimos al día con el panorama de Newell's. Ahora hablamos de Rosario Central, el equipo de Miguel Ángel Russo. Como bien decíamos, tuvo algunos inconvenientes durante la semana Miguelito para armar el once inicial. Claro, producto de que en lo que fue en el último partido, a lo que es esta parte, tuvo un par de bajas. Vamos con lo que puede ser la probable para mañana a partir de las 17, el canalla con Caranta en el arco, Lazo, Pepino, Donati y Ferrari, Encina, Domínguez, Lagos, Medina, Luna y Carrizo, los 11. Se sabe también, además, que algunos jugadores, caso Sebastián Abreu, caso Franco Niel, no van a estar ni siquiera en el banco de los suplentes. Decirles a los hinchas de Central que para el partido de mañana ante Vélez habrá tanto entrada para socios como para no socios. Una modalidad que no se ha dado durante todo el año. Se sabe que, por supuesto, la masa societaria de Central supera lo que es la capacidad del estadio. Por ende, muchas veces en la mayoría de los partidos no se habilitaron entradas para no socios. En este caso sí lo va a hacer la dirigencia de Rosario Central para aquellos que no sean socios de la institución y quieran ir mañana a ver el partido ante Vélez. Una que tiene que ver también con el ámbito político que cruza estas horas Rosario Central. El sábado pasado hablábamos de la reforma del estatuto, del nuevo destrato a los opositores de Rosario Central. Hablábamos de las bondades que tiene el fútbol, en la cual el hecho de haber ganado un clásico y de haber repuntado en el campeonato dio vía libre a Speciale y compañía para que puedan hablar ya de una tercer bandeja, para que hasta inclusive por lo bajo se deje deslizar que hay ganas de obtener una reelección, para volver a plantar a todos los opositores con el tema del estatuto. Y ahora, en esta semana, se conoció también lo que tiene que ver con las fechas para las elecciones. Ustedes recordarán que en el momento más caótico de Rosario Central se hablaba de adelantar elecciones. Bueno, de hecho, la comisión directiva hoy está funcionando con 6 miembros de aquella que inició en su momento luego de la salida del Vasco Usandizaga. 6 son los miembros que quedaron. Está funcionando casi, si mal no recuerdo, con la mitad más uno de lo que es la comisión directiva, cosa que si algún otro decidiera presentar su dimisión al cargo, quedaría céfala la comisión directiva. Esto, en términos políticos estatutarios, es más o menos así. Lo concreto en lo que tiene que ver con las próximas elecciones, se sabe que los plazos para definir cuándo se iban a realizar quedaron truncos. Entonces, todo parece indicar, todo parece decidir que se terminarán llevando a cabo luego de julio del año 2014. Para que tengan una idea, medianamente para el mes de diciembre me parece que se van a estar llevando a cabo las elecciones en Rosario Central, que por supuesto también hay alguna información en lo que tiene que ver con materia de refuerzos, porque Russo ya está pensando en la segunda etapa del campeonato de primera división. Después, si tenemos tiempo, completamos lo que es el resto de la fecha, cómo se van a dar los días y horarios, ¿le parece? Hay propuestas muy interesantes para el día de hoy.
Perfecto, rápido, las carteleras, Maxi.
Dejar de repasar un poco lo que fue la noticia de que Charly García suspendió un show en Colombia por un pico de presión. Habían tirado la noticia en primera medida de que había sido un infarto, un preinfarto, pero bueno, claro, este estaría mejorando en este...
Que
en
se recupere Charly. Sí.
Una noticia en el mundo de la radio: Roberto Pettinato, que hace el show de la noticia todas las mañanas en la pop, dejaría de conducir este ciclo el año próximo y se hablaría del reemplazo de Pettinato en este programa de Viviana Canosa. No sé. Me
quedo con Pettinato, que por lo menos toca el saxo.
Bueno, y después una noticia para los fans de la banda Tan Biónica aquí en la ciudad de Rosario. Atención, fanáticos, porque la banda Tan Biónica tocará gratis en el monumento para festejar el año 2013, lleno de éxito. La verdad que hay que reconocer que Tan Biónica ha sido un año...
¿Qué estilo hacen?
Es una banda de... ¿qué sería? ¿Pop? ¿Rock pop? Una cosa así.
Un rock pop suave. No, no es suave.
No, está bueno.
Es una Basofia. Mezcla... Está bueno. No, está bueno.
¿Es Basofia?
Bueno. No, usted porque es un sectario de la música. Claro. ¿No?
Va a tocar este próximo 7 de diciembre, así que obviamente todos los fanáticos ya están todos como locos. Y Agaporni, que también va a tocar el 20, no tiene nada que ver, pero un poco de la música, va a tocar el 20 cerrando todo lo que es un ciclo de...
Perfecto. De como decían los viejos, la música moderna no me gusta. No, carteleras de cine.
Está para ver los Juegos del Hambre 2. Ya los que vieron la primera, leyeron los libros, la verdad que es muy buena. La 2 voy a sacar entrada este ticket de primera para ir a verla.
¿De qué es?
Es... Nadie lo puede contar, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Tenés que leer el libro, te va a interesar bastante vos, que sos un poco así como...
¿Cómo?
Sí, no sé, tu género así, siempre tan polémico él.
¿Eh? Ah, no, pensé que le iba a decir nazi.
No.
No,
¿es nacionalista usted, no?
Sí, sin Z, pero sí.
Ah, bueno.
Me podría considerar.
No, los Juegos del Hambre 2, la verdad, que los que vieron la película 1, como... Me pongo en la lista eso. Muy buena película, y la 2 también. Tengo amigos que leyeron los libros, dicen que el libro está muy bueno. Y eso, viste, siempre ahí está la crítica, de decir, bueno, no hay tanta... No es...
Claro.
A ver, ¿cómo explicarme?
Sí.
Como que no está parejo lo que dice el libro con la película, pero bueno.
Exacto.
Acá sí. Gustavo vio y leyó los libros, me imagino, ¿no, Gustavo?
No, los libros no, pero sí vi la primera versión de los Juegos del Hambre, pero sí interesante, sí. Porque también mezcla esa cuestión mediática del reality, de una sociedad totalitaria que para defenderse... o para proteger su extinción, inventan esto de juegos de supervivencia que bueno, terminan en muerte, ¿no?
Muy bueno. Y después ¿otra? También está en cartelera para que puedan ver Carrie, la remake de la película esta.
Claro, sí. Que tengo el libro en mi casa.
Que la vi la película, la verdad que pedorra. Así,
para decirle, bueno, buenísimo.
Señora, no gaste, a mí me pareció mucho claro. Mejor la primera versión, la segunda, la actriz, estoy enamorado de esa actriz, uh-huh. La verdad que también hace, no, trabaja en Kick-Ass, en la 1 y en la 2, estoy enamorado de la chica.
Lo que pasa es que son esas cosas extrañas, ¿no? Que son las remakes que en realidad son fotocopias actualizadas, cual, como hicieron una vez con Psicosis, como claro. Están haciendo.
Claro, porque yo hubiera estado bueno que hubieran hecho otra versión de Carrie. Claro.
Con la profecía también,
claro,
son lo mismo.
Sí. Que claro, la misma escena, todo lo mismo.
Lo que está de moda también últimamente es la precuela, ¿no? Hacer la precuela, uh-huh. Que es antes de la que empiece la historia, teóricamente.
Bueno, pero están buenos. Por ejemplo.
¿Algo más?
Nada más, una última, porros para todos, diría un amigo mío.
¿Cómo?
Porros para todos,
¿ah,
atención,
sí?
Pará. Estamos hablando, los que estaban chochos con Charlotte Canilla, la vieron fumándose un caño con su
mano. Ah, dicen, pero...
No, mirá, la está fumando.
Pero hoy yo vi la foto, sí, la vi en la página de Teleshow, pero...
Y una última, cierro con esto. Bambán, este chico hablando de los reality, juego, viste que todo está unido con todo en esta vida. Que dijo que estuvo con Susana Jiménez, que estuvo varias...
cercanas del tercer tipo.
Tal cual. Bueno. Susana dijo que no, que no hay que ver, y dijo que tengo pruebas. Así que por ahí quien dice se viene el video de Susana Jiménez con Bam Bam.
Cambiamos un poquito lo que pasó a nivel de información en esta semana. Suba de tarifa de taxis, o sea que no se toma más taxi. Subió todo, impuestos, taxi. Esperaron luego de las elecciones, porque si no, obviamente eso iba a generar repulsa en el electorado. Y se aumentará todo. 17 votos a favor, bien digo, y solo 2 en contra. El Consejo aprobó el aumento desdoblado. Subirá un 15% ahora y un 7% en marzo del 2014. Esa es una de las informaciones.
Con respecto al Consejo, ¿qué es esa acerca de la presidencia?
No, para mí, esa? Sí, eso justamente iba pasa? Ahora. Para mí va a terminar...
Trigueros podría ser. El presidente, ¿no?
Prefiero suicidarme antes. Pero digo... No, va a seguir Miguel Sammarini, según lo acordado.
Los 22.
Digamos, la concejala socialista, en realidad es peronista, pero últimamente lo defiende mucho a Sammarini. No sé, Norma López, está ahí en el bloque del Frente para la Victoria.
¿Está enamorada?
Sí, yo más que nada digo una cuestión de supervivencia.
Yo le quiero preguntar eso a Gustavo, que él dice que es kirchnerista. ¿Cómo ves vos estos kirchneristas que dicen ser kirchneristas acá en Rosario y alzan la bandera de kirchnerismo?
Aguardame que termino. Sí. Ahora le preguntamos. La cuestión es que Norma López salió a defenderlo a Sammarini y dijo que todo eso era una suerte de campaña orquestada contra la investidura del presidente del cuerpo, etcétera, etcétera, para imponer a la monofigura del otro partido que hizo una muy buena decisión, que es el PRO. Lo que se dice que Roy López Molina va a pelear por la presidencia, para mí va a seguir quedando en Sammarini, que es una persona, digamos, el más peronista de los socialistas, que sabe articular bien entre todos los sectores, consensuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ver con el Consejo Municipal. Habrá cambios, como anunciábamos en el gabinete municipal. El funcionario Pablo Segueso tendrá a su cargo la Guardia Urbana Municipal, Control Urbano, Inspección, Tránsito, el Monitoreo del Transporte y las Cámaras de Seguridad. el ex secretario de Servicios Públicos, que me parece que es el cuadrito más presentable que tenía el socialismo, porque tiene un problema de que no se están generando nuevos cuadros, y por ejemplo Pedrana, que falleció no hace mucho tiempo, era uno de la nueva generación, ¿no? Fernando Segura, hablando mal y en criollo, está bastante quemado. Cada vez que habla sale a justificar todo lo que hace el gobierno municipal. De hecho, cuando se lo probó para ver cuánto medía en las elecciones, medía muy poco. El socialismo del Consejo tuvo que recurrir a una figura como Carlos Comi, que es una espada, verdaderamente un cuadro muy informado, que cumplirá la función de justificar todo lo actuado por el Ejecutivo Municipal y ayudarlo a apuntarlo un poquito a Miguel Capiro, que no lo veo sinceramente en un debate en el Consejo, no porque le falte formación, sino que quizás le falte personalidad, me parece, ¿no? Como para intervenir en ciertas cuestiones. Eso es lo que tiene que ver con el Consejo, me parece que va a seguir todo igual. Y a nivel nacional, esto es largo y tendido, ¿no? Pero se debatió mucho el tema de la ley de derribo a nivel nacional. Yo estoy a favor, y no me considero que esté a favor de la pena de muerte, ni fascista, ni mucho menos. Porque, por ejemplo, Brasil tiene una ley de derribo. En Perú hay ley de derribo y en otros lugares más en Latinoamérica. Esto me parece que habla, y en esto sí soy crítico del kirchnerismo, en otras cuestiones apoyo, pero en esto me parece que... En esto es poco peronista el kirchnerismo. El peronismo tradicional se basaba en la teoría de la nación en armas, acuñada por el general prusiano Colmar von der Goltz. El que pueda leerlo, recomiendo algo de lo que ha escrito sobre el concepto este de la nación en armas, que era el pueblo movilizado en defensa de la patria. Eso implicaba un desarrollo industrial, etcétera, etcétera. La defensa entendía en sentido amplio, no solamente en el ejército. A mí me parece que no hay radares. El ejército está desmoralizado, no tiene una hipótesis de conflicto, no digo que vayamos a pelearnos con los países vecinos, pero sin hipótesis de conflicto un ejército no va, no tiene conducción fuerte. Me parece que en defensa ahí viene errándole el gobierno nacional de hace bastante tiempo, y Rossi me parece que todavía no aprendió a disparar con un FAL, y sale a decir que la ley de Rigo es pena de muerte. La verdad, no coincido con el tema este, y no tiene que ver con si uno es más o menos progresista. Me parece con resguardar la soberanía frente al avance del narcotráfico, que es vender muerte, porque el narcotráfico no es ni más ni menos que eso. Son vendedores de muerte que vienen por nuestros jóvenes y por el país. Esa es la opinión mía, pueden coincidir o no, putenme, pero la dije. Sí, Gustavo.
No, yo quería, bueno, antes de quería comentar lo de la ley de derribo, que en realidad a mí me parece que gran parte de los cargamentos de marihuana y de cocaína no vienen por aire, porque precisamente las fronteras están radarizadas y se detectan enseguida los aviones, pero lo que sí hay que hacer es un control efectivo de quiénes viven en los country, quiénes viven en los barrios cerrados, quiénes son los que blanquean, porque si el narcotráfico no se va a frenar con derribar un avión, sino con controlar realmente y efectivamente quiénes son los que blanquean plata, quiénes son los empresarios que le ayudan a blanquear plata a los narcotraficantes, quiénes son los bancos que aceptan ese dinero, quiénes son los que vuelcan dólares al mercado negro del dólar. Por lo tanto, hay muchas otras herramientas para afrontar el problema del narcotráfico antes de este tipo de cuestiones, que son bastante dolorosas, tener que derribar un avión donde capaz que no pasaba nada.
Es discutible para terminar, pero algo hay que hacer.
Sobre todo porque el tipo que transporta es un empleado. El tipo que va en un avión transportando marihuana, cocaína o lo que fuere, es un empleado, no va a ir el empresario o el narcotraficante arriba del avión llevando el cargamento. Es lo mismo que cuando paran camiones con marihuana metida.
¿Es una postura facilista la de Bonfatti achacar todos los problemas del narcotráfico a la barra brava de Newell's?
Bueno, yo soy de Newell's. No, yo creo que esta cuestión de si fuera tan personalizado, a mí, yo me acuerdo cuando hace unos años empezaron a hablar de las bandas, de las familias, de los monos, de esto, de aquellos que se peleaban por los controles del territorio como si fueran películas de mafiosos de la década del 30, no lo podía creer que estuviéramos viviendo en esa situación. Pero yo creo que la seguridad en el tema del narcotráfico se da por el Estado en la proximidad en el territorio, es decir, los policías, en las seccionales, saben quiénes son, no solamente los vendedores chicos de los búnkers, porque esos son empleaditos, sino quiénes son los grandes empresarios, que por lo general los grandes empresarios del narcotráfico no son pobres, no viven en villas, sino que saben y se sabe quiénes son. Ya sabe que en Sonora descubrieron a dos en Nordelta, en el Tigre. Por lo tanto, si son barrios cerrados para controlar, que no, por la cuestión de la seguridad, bueno, la inseguridad no se puede instalar dentro del barrio. A mí me parece que por ahí pasa la cosa.
Perfecto. Cambiemos de ámbito. Y para final quería, para finalizar, bueno, comentame los libros.
¿Sí? No, que está el libro de Menores Digitales en venta en un par de librerías, sí. En Arroz y en librería Buchín. Es un libro que sale de las redes sociales porque los tres autores nos conocimos una sola vez en mayo del año pasado.
Lo voy a leer, está todo, ya algunos están los que estaban publicados, ¿no?
Claro, es una recopilación. Una recopilación. Nos vimos dos veces los tres autores. La primera vez, el 5 de mayo de 2012, y la segunda vez, el 10 de octubre de 2013. Todo el libro fue coordinado a través de mail, de Facebook, y lo interesante que, a diferencia de toda antología de libros, no eran los textos de un autor por un lado, los del otro, no, sino que están entramados, haciendo un diálogo permanente, ordenados en temas, ordenados en periodos. La verdad que salió interesante. Salió también que ya nos envalentonamos para el año que viene hacer un.
Lo único, la letra de Yo soy medio chiquito, me va a matar, digamos la letra.
Viene con una lupa de regalo. No, lo que pasa es que.
Es por los editores.
No, bueno,
está una letra normal. Marco, por favor.
No, se lee.
Yo que soy miope también lo leo. Y ya supero el medio siglo. Y lo leo hasta sin anteojo, mira.
Sí, es perfectamente
la edición es muy buena. ¿Cómo se llama? No, por último te quería preguntar un escueto, más que escueto, análisis sobre cómo ven los medios locales, ¿no? Porque me interesa.
Bueno, justamente en un momento.
¿Hay monopolio en Rosario? ¿No hay monopolio en Rosario?
Justamente cuando. Yo creo que más que o monopolio o algo por el estilo, yo creo que hay abandono del trabajo comunicacional en los principales medios rosarinos. A mí, por ejemplo, me da como vergüenza decir que estoy en Rosario con dos canales que son muy importantes y que no hacen programas de debates políticos. Uno cuando ve los programas de TN, de América, de Canal 7, donde los políticos se sientan a hablar de política, acá son vecinalistas, no son políticos. Acá no se habla de política, sino se habla de pavaditas. Entonces, me parece que una de las grandes pobrezas que tiene la política santafesina es que no habla de política. Y eso es porque los medios no dan lugar a que se hable verdaderamente de política.
Son políticos los que no quieren hablar.
No, los medios no. Los medios no ofrecen un espacio.
Respecto a eso, vos entendí, podés ganar 5 votos cuando en tiempo de campaña
yo lo entendí, lo entendí. La culpa la tiene Marona, que es el jefe de la división política y sección política de la capital. Perfecto, quedó más que claro, nos estamos yendo.
Bueno, muchas gracias por haberme permitido acá invadiendo este espacio.
Después estará reproducida como siempre en cunadenoticias.com, como todas las entrevistas. Muchas gracias por haber venido y nada más.
Gracias a la
le avisamos a los ganadores después por mensaje o Facebook.
Ya llegan los muchachos del Grito Sagrado, del programa de News All Boys, que siguen en la continuidad de la Red Tele.
Será hasta el próximo sábado, Dios mediante.